Última hora en COPE.
Estar informado.
Y en el día en el que concluye una Semana Santa que marcará la recuperación del sector turístico, Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Son buenas noticias para nuestro país después de dos años muy complicados por la pandemia. La media de ocupación hotelera ha rondado el 80%, aunque en algunos puntos de la costa se ha colgado el cartel de completo. Andalucía, por ejemplo, ha sido uno de los puntos más demandados, pero no el único. Vicente dirige un hotel en Valencia.
El promedio en general en la ciudad de Valencia estaba en el 85%, si no recuerdo mal, para esta semana. Pero bueno, pues nosotros tenemos puntas del 100% por nuestras características, la ubicación y el tamaño.
También ha sido una buena semana para los destinos de montaña. Las estaciones de esquí despiden la temporada este fin de semana con las últimas visitas. Nos lo contaba Elena, que tiene una tienda de alquiler de esquís en la estación de San Isidro, en León. Ella explica que la de este año ha sido una de las mejores temporadas que recuerda.
No ha ido mal del todo, no, pero bueno, ha sido una semana flojilla. Flojilla comparada con las temporadas. La temporada ha ido muy bien. Yo llevo 10 años trabajando aquí y quizás sea de las mejores que yo he conocido.
Eso sí, la alta ocupación hotelera tiene una cara negativa. Los atascos de vuelta a las ciudades. La operación especial de la DGT concluye este lunes porque, aunque ya hoy es laborable en la mayoría de comunidades autónomas, todavía es festivo en algunas como La Rioja, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana o Baleares. Por lo tanto, la operación, como te digo, se va a cerrar esta tarde con más de 14 millones de desplazamientos en total. Recuerda circular con precaución y, sobre todo, salir con algo de antelación para evitar situaciones como esta.
Amanecer temprano para encontrarte esto. 30 kilómetros en hora y media. Ni nos movemos. Terrible. Solo nos queda tener un poco de paciencia.
Por lo demás, los españoles afrontamos los últimos días con la mascarilla en interiores. Mañana el Consejo de Ministros aprueba su retirada y el miércoles entra en vigor tras su publicación en el BOE. Rubén Prieto.
Miedo e inseguridad son algunas de las emociones que podremos experimentar cuando digamos adiós a la mascarilla tras más de dos años sujetos a ella. Sobre estas cuestiones hemos hablado en COPE con José Antonio Galeani, psicólogo.
Sin duda ninguna, lo más importante es darnos cuenta que va a suponer una nueva readaptación, y cada adaptación supone un cierto nivel de estrés, un cierto nivel de incertidumbre.
Otro de los efectos es el síndrome de la cara vacía. Ya lo vimos cuando se retiraron las mascarillas en exteriores. El fin de su obligatoriedad provocó que algunos ciudadanos se sintieran desprotegidos por el miedo al contagio y por exponerse en sociedad. Todos estos factores provocarán que buena parte de los españoles no se quiten las mascarillas. De hecho, recientes estudios indican que más de la mitad no se la quitarán a partir de este miércoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mariupol, la zona cero de la guerra en Ucrania, no se rinde. Ese es el mensaje que ha enviado el gobierno de Zelensky como respuesta al ultimátum de Rusia. El primer ministro ucraniano dice que lucharán hasta el final.
No, city still is not fallen.
La ciudad todavía no ha caído. Todavía están nuestras fuerzas armadas, nuestros soldados. Lucharán hasta el final. Y de momento, siguen en Mariupol.
Still are in Mariupol.
Ahora mismo, un reducido grupo de militares ucranianos son los que están permitiendo que esa ciudad resista, pero Rusia quiere tener el control de esa urbe cuanto antes para que pueda servir como zona de paso entre Crimea y el Donbass. Se calcula que el 90% de Mariupol ha sido arrasada y su aislamiento total podría llegar en las próximas horas. Además, es difícil tener cifras exactas, pero se calcula que unas 22.000 personas han muerto en esa ciudad y 100.000 permanecen atrapadas por culpa de unos bombardeos que de momento no cesan. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es lunes 18 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Quiero mandar un abrazo a Elías Fernández Martínez, que está contento porque esta Semana Santa, pues oye, pues le ha llevado mucha gente a la tienda y está en Ponferrada y le ha venido muy bien y dice que ojalá sigan las cosas como ha disfrutado estos días en Semana Santa y en su horno. Así que Elías, un abrazo bien fuerte, hermano. Muchísimas gracias. Aquí lo que hacemos es la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva del día con Elvira, una joven de 19 años con discapacidad intelectual a la que no se le pone nada por delante. En este programa ya sabes que, bueno, pues nos gusta mucho dar visibilidad a todos los proyectos que luchan por la inclusión, y el de hoy es un ejemplo magnífico. Me pregunto, ¿por qué un niño con discapacidad no puede formarse en música? o en robótica. Bueno, pues eso es lo que han pensado en la Fundación Gil Gayarre y los alumnos del Instituto Camilo José Cela de Madrid. Gracias a un nuevo proyecto inclusivo de estas dos instituciones, Elvira ha podido descubrir la gran pasión de su vida.
A mí me gusta mucho la música, es lo que más aspiro. Pues me gustaría ser cantante y actriz. Y también me gustaría mucho, igual que mi madre, que ha sido actriz de teatro, y me gustaría hacer más cosas.
Es que, de no ser por estos talleres, quizás nunca hubiera entrado en contacto con esta materia y no habría descubierto el amor por la música. En total han sido 13 alumnos los que han tenido la oportunidad de aprender cosas que normalmente no entran en el currículo escolar de los niños con capacidades especiales. Una de las profesoras de esos talleres es Vanessa, que desde hace años trabaja en educación especial. Ella, por ejemplo, afirma que su principal objetivo es conseguir la igualdad. Es decir, que los niños discapacitados tengan las mismas oportunidades que los demás. Y para eso es clave actualizarse y ofrecerles materias que actualmente les puedan facilitar el acceso al mundo laboral. Un ejemplo es la robótica, algo en lo que este proyecto es pionero.
Es un proyecto innovador y pionero porque a nivel nacional no se ha dado en ningún centro de educación especial la asignatura de robótica, y nosotros ya la tenemos introducida en el centro y vamos a ir avanzando y ampliando el ratio de alumnos que puedan disfrutar de esta asignatura, porque los resultados obtenidos han sido súper favorables.
Y es que, según Vanessa, las clases de robótica también han servido para que estos alumnos aprendan a trabajar en equipo y también a socializarse con los demás. Esto es muy importante. El proyecto que ha arrancado este año ha sido todo un éxito y por eso ya se ha confirmado que va a continuar el próximo curso académico. Hombre, sin duda, saber esto es un alivio para Elvira y para todos aquellos que, al margen de su discapacidad, merecen tener la oportunidad de estudiar cosas como cualquier otro joven de su edad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo y conmigo un montón de ponedores que nos ayudan a poner en las calles cada día antes de Carlos Herrera a la nueva jornada. A eso de las 4:15 de la mañana hablábamos de la importancia de la risoterapia, que es, según un estudio de la Universidad de Kansas, que si te ríes entre 15 y 25 veces al día, eres más feliz que alguien que no lo haga. Es verdad que la risa es necesaria, incluso para estar más sanos, así que imagínate lo importante que debe ser la risa en un hospital.
Lo que hacemos es hacer un acompañamiento tanto a la persona, al niño o la niña que está hospitalizada, al núcleo familiar y también ahora, con mucha insistencia, al personal sanitario cuidando de su salud mental. Porque esto, o sea, a nosotros no se nos olvida.
Está hablando Agustín Pérez de la Fundación Teodora. Es verdad que la risa es importante para la salud, pero no solo ayuda en los hospitales. También existen terapias mediante la risa. José Elías, por ejemplo, es psicólogo, también pionero en este tipo de tratamientos.
La risa es sana, ahí la más sana, por así decir, la que tiene efectos psicoterapéuticos, es la risa llana, esa risa franca, ¿no? Esa risa que no lleva ninguna connotación negativa y que, como bien decías, hace mover 420 o 430 músculos del cuerpo. Esa risa es la que nos proporciona, pues, una serie de sustancias en mayor cantidad que las segregamos en el cuerpo. Está la dopamina, que es un neurotransmisor que eleva el estado de ánimo. Por eso, cuando estamos, habéis hablado de la risa por contagio, aunque estemos tristes y vemos a alguien que tiene una risa contagiosa y se ríe al lado nuestro, pues necesariamente tenemos que reír, no podemos dejar de reír. Después, otra de las sustancias que segregamos es la serotonina, ¿no? Una endorfina con efectos calmantes y analgésicos. Por eso también, cuando estamos un poco tristes o nos da un pequeño dolor de cabeza y vamos a un lugar donde es alegre y es feliz, ese pequeño dolor de cabeza o esa tristeza desaparece también, ¿no?
Bueno, pues de esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 te aseguro que tenemos un montón de historias por descubrir. En este lunes, 18 de abril, día de San Perfecto, en la cadena COPE estamos poniendo las calles y en unos minutos vamos a hablar sobre la afasia. Hace unos días escuchamos hablar mucho sobre este trastorno que ha obligado a Bruce Willis a retirarse de las pantallas de cine, pero ¿realmente sabemos qué es lo que provoca la afasia? Bueno, pues vamos a hablar con Luis Vives, que sufre afasia desde el año 2018, y también con una logopeda experta que nos va a contar cómo se trata. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Esto por mi parte, no sé qué pones tú encima de la mesa.
Es que va a estar también Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a conocer con él pues las últimas noticias del sector del automóvil, entre ellas que se está construyendo el túnel submarino más largo del mundo. Va a unir Alemania y Dinamarca.
Genial. Julio Martínez, buenos días.
Buenos días otra vez.
Te has incorporado en el día de hoy con nosotros. Vas a estar unas semanitas aquí aprendiendo y disfrutando de la energía que los ponedores nos dan. Tú eres el encargado de darnos el tiempo día a día. Yo no sé cómo viene la jornada para hoy.
Pues nos habíamos venido arriba este fin de semana, ¿verdad? Con el solecito, pues calma, porque hay que sacar el chaquetón otra vez, el que lo hubiese guardado, porque viene algo de frío, no mucho, hay que decirlo, pero bueno, conviene salir abrigado para no coger un resfriado. El que esté de peñaperros para arriba, lo decía antes, que tampoco deje el paraguas, porque es probable que llueva en el interior peninsular, también en la zona norte. Galicia y Cantabria tienen muchas probabilidades de que haya lluvia esta semana, y bueno, en las islas, en Canarias, en Baleares, en el Mediterráneo, van a estar más tranquilitos, con cielos despejados, buen tiempo, y lo que decía, pues el que tenga ganas de bajar a la playa o a tomar una cervecita en algún paseo marítimo lo va a tener fácil.
Bien, muy bien, perfecto. 5:11, 4:11 en Canarias. Hay un montón de mensajes de voz que los ponedores nos estáis dejando en el 662-942-605. Los ponedores suenan francamente bien.
Hola, buenas noches, o buenos días ya.
Buenos días.
Pulpo, Beatriz, soy María José. Y bueno, me voy a poner hoy las calles, empezando de 5 a 6, mi hora, con la adoración perpetua aquí en Palma de Mallorca. Un abrazo para todos y soy ponedora.
Perfecto, no puedo hablar muy alto
porque tengo vecinos arriba y abajo. Buenos días, bien. Ponedores. Yo soy Blanca, soy policía.
Hola, Blanca.
Y bueno, pues estoy arreglándome, dándome ya los últimos toques para ir a trabajar. Y bueno, también es un placer trabajar para el ciudadano los días en los que él estaba pues disfrutando. Pues nada, que me encanta escucharos. Tanto los días que salgo de noche como los días que entro de mañana. Ponedores es lo primero.
Buenos días. Gracias.
Hola, buenos días, chicos. Guapos, pues nada, aquí otra nochecita más por Fuenlabrada repartiendo porritas y churritos. Así que
muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana a esta misma hora escuchemos para conocer cuál es tu actividad, en qué andas liado, cómo pones las calles y, lo más importante, conocemos tu voz, que nos encanta integrarte en este programa de radio. Son las 5:12, 4:12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y quiero dar la bienvenida a ponedores que se suman a este programa de radio justo antes de Carlos Herrera, que a partir de las 6 estará dándonos toda la información del mundo. A Rosetta, a Miel y a Puri Zamora. Bienvenidos y gracias.
La vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar. Mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas. De soñar una vez más, está dentro de ti el querer cambiar y bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueño. Dibujar una sonrisa más, caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta. Te cuento, vives navegando siempre en el aire y lamentas todo lo que no pudiste ser. Hoy tengo algo que te puede convencer. Deja atrás ya esos fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar. quien cuenta en este cuento. Y baila con la vista desnuda, cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueño.
Es tan importante la música y quiero mandar un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, el mal momento de salud, pero a nivel propio o también a nivel de algún familiar, porque estas horas son complicadas, hay mucha gente que no concilia el sueño por las preocupaciones y lo hablamos un montón de veces aquí, ¿eh? La gente que tiene pues esos pájaros en la cabeza, ¿no? Esas preocupaciones que uno no concilia el sueño como tiene que conciliar, acuden a la radio y aquí por lo menos se sienten calentitos.
Bueno, la cabeza se convierte en una turbina y no te deja dormir, aunque estés cansado y tengas sueño. Pero claro, si estamos aquí de cachondeo, pues al menos piensas en otra cosa, la verdad.
Sí, sí. Y aparte, luego la decisión de no hablar de política también a la gente le viene muy bien, porque ¿cuántos mensajes recibimos todos los días? Es qué gozada de programa que en dos horas no tocáis ese tema. Más que nada porque luego nos bombardean por todos los sitios, sobre todo lo que está sucediendo, que desgraciadamente no son cosas bonitas.
Además nos calentamos solos.
Es verdad.
Cuanto más escuchamos las cosas negativas, peor estamos más crispados. Así que bueno, si hablamos de otras cosas, no es que desaparezcan los problemas, pero bueno, pasamos de ellos un poquito.
Claro, ahí los dejamos
ojos
un poquito
que no
de lado. Lo dejamos para los mayores.
Eso es. Tenemos mensajes de los ponedores para saber lo que han hecho esta semana pasada, que ha sido así un poco extraña. Oye, que tengo algún que otro ponedor diciendo... Os he echado mucho de menos. El único programa que no ha habido esta semana ha sido el Viernes Santo, que hubo la madrugada.
Claro.
Hasta el Jueves Santo hubo programa normal.
Habrás estado aquí, porque yo te dejé aquí al mando de todo.
Claro, es que a mí me sorprende, porque yo estoy recibiendo mensajes de cómo os he echado de menos esta semana. ¿Será porque tú no nos has puesto?
Claro, porque Bea tiene que estar aquí.
Porque aquí hemos estado hasta el Jueves Santo. Pero bueno, tenemos a María Rosa, por ejemplo, que dice que ha estado escuchando la COPE y que nos cuenta que qué fantástica la madrugada con el señor Herrera. El Viernes Santo, dice, he disfrutado de la familia también, porque he podido ir a verlos, y han venido a verme, y he estado viendo procesiones que pasan por la misma puerta, he disfrutado también del triduo pascual, y aquí en el Monte Pulpo, ya esta noche se elige al hermano mayor de la Hermandad del Rocío de este año, porque ya aquí huele todo a rocío. Dice, feliz resurrección para todos. ¿Cuándo es el rocío? ¿Cuándo coincide? Pues tras la Semana Santa, que pasan unos días, ¿no?
Dentro de poquito ya, 3 semanas aproximadamente, 4.
Bueno, José Antonio Cuello, que dice, pues yo he pasado las fiestas en un tráiler pulpo, como cada año, pero eso sí, con el corazón en Málaga y siguiendo a mi brigada paracaidista y a Nuestro Señor de Ánimas y Ciegos de las Fusionadas. Antonia María, he viajado pasillo arriba y pasillo abajo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, pulpo. Estoy hospitalizada desde el día 6. Menudas vacaciones. Antonia, no nos cuentas por qué estás hospitalizada. Esperemos que sea cosa de poco, que salgas pronto.
Y que te recuperes y que te permitan escuchar la radio y que vaya todo bien. Nos vas contando y te mandaremos ánimos como siempre hacemos.
Domingo, que está trabajando y disfrutando de la Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, con las caras y las cruces en Almodóvar del Campo, nos cuenta.
Yo estaba ahí.
Y también tenemos a Salvador. Almodóvar del Campo es Ciudad Real.
Ciudad Real, correcto.
Y luego Salvador Colorado, que nos cuenta que el jueves y el viernes estuvo currando, que le mandaron a Portugal a dar un viaje con dos repartos, zona de Azambuja y Oporto. Llegué el sábado por la mañana a casa y, oye, nada más llegar a casa, a comer las tortitas de bacalao y arroz con leche. Rica, rica.
Claro que sí, qué gozada. Quiero dar las gracias a Gabriel Quirós, que le acaba de dar a seguirnos en nuestro Facebook. Te agradezco un montón porque esto nos ayuda una barbaridad, que la gente nos siga y que se vaya sabiendo que de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE ponemos las calles en directo, al igual que Elkin Téllez y Domingo Díaz. Se acaban de sumar, bienvenidos y gracias por estar con nosotros a las 5:19, una hora menos en las Islas Canarias. Pues yo quiero mandar un abrazo a ver aquí, Margarita, que me decía, Pulpo, qué interesante que hables de la fascia. Pues sí, ha llegado el momento, Margarita, y te lo agradezco porque te lo avanzaba a las 5 menos 2 minutos y ahora, fíjate, Margarita, ha llegado el momento porque hace unos días conocíamos que el actor Bruce Willis se retiraba de la interpretación, más que nada porque sufre afasia, que esto es un trastorno del lenguaje que en nuestro país padecen más de 350.000 personas. Esto no es nada nuevo. Día tras día hay muchísima gente que trata de convivir con este problema, ya sea porque la padecen ellos mismos o alguno de sus familiares o amigos. Y es que muchos ni siquiera caemos en que es un problema real. Esto es real, esto está pasando. Bueno, pues hoy, antes de que comience Herrera, queremos pararnos en este trastorno, en la afasia, y conocer un poco más sobre ella. Y por eso ya está poniendo las calles con nosotros Pilar Raijal, que es neurologopeda y fundadora de Eris, una aplicación móvil para facilitar la comunicación a personas con afasia. Pilar, buenos días y gracias por estar en COPE.
Buenos días.
Lo primero de todo, ¿qué es la afasia?
Pues la afasia, muy al contrario de lo que han dicho algunos medios, no es una enfermedad en sí, sino una consecuencia de una lesión cerebral. Las partes del cerebro que son responsables del lenguaje quedan mermadas por algún tipo de causa, como puede ser un ictus, por ejemplo, que sea hemorrágico y que una arteria cerebral pues inunde partes del cerebro. Y lo que dan son problemas para comprender el lenguaje, para expresarlo, como pues sería en el habla, o para la lectura y la escritura, todo lo que tiene que ver con la comunicación.
Y Pilar, más que nada porque ahora mismo hay mucha gente que está escuchando por primera vez esto de la afasia, otros porque son fans de Bruce Willis, entonces vamos a engancharnos a la percha que nos propone Bruce Willis, más que nada para conocer la afasia. ¿Se sabe en el mundo de Bruce Willis, en lo que está pasándole a Bruce Willis, se sabe qué es lo que le ha podido provocar esta afasia?
Pues es muy buena pregunta. Llevo desde que salió la noticia indagando a ver por qué se había producido una afasia, porque claro, los titulares son Bruce Willis se retira porque tiene afasia o cursa la enfermedad de afasia, y como he dicho antes, no es una enfermedad en sí, sino una consecuencia de una lesión cerebral. Entonces, he estado indagando y no veo ningún ictus o un tumor cerebral o algo así. Y me puede encajar más en una afasia progresiva primaria, derivada de una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser un Alzheimer o un Parkinson, pero no lo tengo del todo claro, no llego a encontrarlo.
De todas formas, corrígeme si me equivoco, no hay ningún problema, creo que hay distintos tipos de afasias, ¿no?
Pues normalmente los logopedas lo que hacemos es englobar las afasias en receptivas, o sea, expresivas, o sensitivas, ¿vale? Motóricas, que podrían ser afasias de Broca, que sería la afasia expresiva, que lo que tiene son problemas para la producción del lenguaje. Es el paciente que nos encontramos que tiene muchísimos problemas para hablar, para poder decir oraciones largas o incluso encontrar palabras, que encajaría con una afasia anómica, que es lo que denominamos nosotros, o una afasia más sensorial, que sería lo que corresponde con la afasia de Wernicke, que es, por así decirlo, como contraria, ¿no? Que lo que tienes es problemas en la comprensión del lenguaje. Quiere decir que cuando le hablas no son capaces de comprender lo que les dices. Luego la expresión más con más dificultad de la afasia sería una afasia global, que lo que hace es justamente unir tanto la afasia motórica como la afasia sensorial, y tendría problemas en la producción del habla y en la comprensión. Pero siempre digo que hay muchos tipos de afasias, muchos tipos, y depende del daño cerebral que tiene la persona, de factores protectores anteriores, como por ejemplo si era una persona que ha estudiado, por ejemplo, un grado universitario, una persona activa, o que se le ha pillado a tiempo, imagínate, el ictus, o que ha tenido una intervención precoz. Son causas que siempre va a tender a mejor o peor pronóstico.
¿Sabes lo que pasa, Pilar? Que esto me genera muchísimas dudas. Por ejemplo, si sufres un ictus y en un principio no puedes hablar, pero poco a poco vas recuperando algo de habla, ¿se consideraría afasia desde el principio? ¿O la afasia es cuando ya has desarrollado algo, la comunicación, pero con problemas? No sé si me he explicado bien.
Sí, la afasia se produce desde el principio. O sea, la afasia es justamente cuando se produce un evento, una lesión, y hay dificultades en la comunicación, en la parte del lenguaje. Entonces, eso ya se considera afasia. Que vaya mejorando o incluso pasando de un tipo de afasia a otra, de una afasia global podemos tender a tener una afasia motórica, o de una afasia de conducción o sensitiva podemos pasar a una más motórica. Eso depende de la evolución de la fascia, ¿no? Entonces, claro, se puede ir mejorando. De hecho, los logopedas somos los que nos encargamos de rehabilitarlo y, por supuesto, claro, con el trabajo y con una intervención centralizada en la persona y en sus dificultades, se mejora.
Uh-huh. Pilar, ¿y vosotros cómo trabajáis la fascia, sea por problemas en el habla o en la comprensión?
Pues mira, nosotros como logopedas lo primero que hacemos uh-huh. es pues tener una primera sesión, una primera entrevista, viendo cómo está el paciente, qué apoyo tenemos también de la familia. Le pasamos una serie de baterías diagnósticas, ¿no? Para saber qué tipo de afasia, dónde nos puede encajar o dónde tenemos que trabajar más. Y a lo que nos dedicamos es justamente a centralizar ese tratamiento. A mí me gusta mucho trabajar teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de ese lenguaje, ¿no? Para poder recuperar las debilidades y tirar de las fortalezas. Entonces, nos centramos en hacer ejercicios que recuperen todo. En el caso de pacientes que no comprenden mucho el lenguaje o que necesitamos un apoyo alternativo, están los sistemas alternativos de comunicación, que son sistemas digitales, que ahora, pues por suerte, tenemos la digitalización de nuestra mano, y son sistemas en los que sin tener la capacidad de hablar o de leer y escribir, pues son capaces de comunicarse a través de imágenes sencillas y de reproducir ciertos mensajes. Uh-huh. Y lo que nos hace es pues tener un apoyo para poder comunicarnos por ambas vías, tanto uh-huh. el paciente como nosotros, y fomentar cada vez poco a poco más la comprensión y con ello mejorar la producción.
Uh-huh. Qué interesante, Pilar, de verdad, te agradezco un montón el madrugón que te estás pegando en este lunes de Pascua, en este lunes 18 de abril. Déjame que recuerde que estamos hablando con Pilar, que es neurologopeda y fundadora de Eris, una aplicación móvil para facilitar la comunicación a personas con afasia. Pero es que el otro día, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención un artículo que leí sobre una persona con afasia que había mejorado mucho en el habla, pero que, sin embargo, no podía escribir. Entiendo, Pilar, entonces que la mejora es uno de los aspectos comunicativos, como el habla, pero que no implica la mejora en otros, como puede ser la escritura o la lectura, ¿no?
Claro, es que eso depende mucho de lo que hemos hablado al principio, ¿no? Uh-huh. Del pronóstico y de cómo sea los factores protectores a nivel cerebral o qué tipo de dificultad tengas. Sí que es verdad que con el tratamiento se mejora, pero no nos olvidemos que la lectura y la escritura también es un lenguaje. Entonces, claro, si está afectado y nosotros hemos recuperado un poco la habilidad motórica, ¿no?, el habla, eso no quiere decir que también se recuperen las otras habilidades del lenguaje. Uh-huh. Entonces, tiene sentido lo que me has dicho y sería trabajar en esa dirección, uh-huh. en recuperar todo lo que sea la comprensión lectora.
Uh-huh. Pues Pilar Raigal, neurologopeda y fundadora de Eris, gracias por explicarnos también qué es la afasia y sobre todo por poner las calles con nosotros. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias. 5:28, 4:28 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Bueno, ahora ya podemos hablar con conocimiento sobre la afasia. Vamos a conversar con alguien que vive día a día con este problema. Me refiero a Lu Vives, una madre de familia que en mayo de 2018, a ver si lo tengo bien apuntado aquí, tuvo un ictus y como consecuencia de ello ahora tiene afasia. Bueno, pues para visibilizar ese trastorno, Lu ha creado la asociación Hola, ¿qué tal, afasia? Lu, buenos días.
Buenos días.
Sufriste un ictus en mayo de 2018 y me cuentan que ahí comenzó tu propia cuesta arriba. Tiene que ser doloroso recordarlo, pero cuéntanos, Lu, ¿qué sucedió ahí?
Sí, yo estaba en casa por la noche, porque uh-huh. estaba en trabajos, y digo a mi amigo, ostras, Carlos, mira el mano que no hace nada. Y yo pensaba, estaba bien, y Carlos dice que no. Digo, uy, tiene un ictus, porque yo pensaba, está bien, y estaba blablabla. Y entonces tenía microdiafasias.
O sea que, afortunadamente, cuando pasó, estabas con tu marido y actuasteis rápido, pero Lu, en un principio no eras capaz de hablar nada, decías. ¿Cómo te diste cuenta de que tenías afasia?
Cuando me pasó, tenía tres palabras, que eran niña, gracias y agua. ¿vale? Cuando me pasó, ¿vale? Yo no sabía qué es la fascia. Yo pensaba que va bien. O sea, yo estaba al hospital, había una enfermera, yo quería leche y galletas, ¿vale? Porque quería comer. Y decía, leche y galletas. Y ellas, cuatro veces digo, qué raro, porque me dice, porque nada, este chico no es nada. Dice, oye, mírate, ves oírte, y ves, digo, ostras, qué fuertes. Soy yo para siempre, Miguel. No lo sé. Entonces, dame escribir. Entonces me escribí, no podía escribir nada, y que sé dibujar. Con leches, galletas, miren, leche y galletas. Entonces, es el día que, ostras, yo tengo esto, no puedo hablar. Entonces, después del hospital, voy con retos, el CEDAC, y hace con locopedas. Y acá mejor, o sea, que lo veis ahora. Uh-huh. Ahora me entiendes, ¿vale? Antes no me entiendes nada.
¿Qué cosas, de verdad, Lu, estoy alucinando. Son las 5:31 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lu, ¿cómo llevas el tema de escribir y de leer? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevas?
No puedo escribir. No puedo.
No puedes.
Escribir. No puedo. Uh-huh. Hago el logopeda, hacemos lo que puedo, uh-huh. pero no, todavía no.
Uh-huh. También me cuentan que tienes dos niñas pequeñas que te están ayudando muchísimo para que te puedas comunicar cada vez mejor.
Sí, claro. ¿Sí? O sea, mis niñas, cuando quieren que hacer, por las tiendas, ¿no? Uh-huh. Y quiero comprar un jersey y no puede jersey, pero ahora puede jersey, después a lo mejor a la tienda no puede jersey. Entonces, uh-huh. Mariona, come estos. Me dicen jersey. Digo, pues quiero un jersey, gracias, ¿sabes? Porque ellas uh-huh. me ayudan muchas cosas. Y es igual, y además ellos saben que tengo afasias, y cuando no entiendes, es que mamá tiene afasias. Uh-huh. Y está la afasia en nuestra familia, ¿vale? Y las niñas entienden que mamá no podrá hablar así, aunque dicen, oye mamá, ¿por qué no eres como la más del cole? ¿Sabes? Uh-huh. Como es mamá del cole, con ella hablan bien ellos. Digo, ya, porque yo tengo un niño, tú sabes lo que es, y tengo afasias, no puedo hablar lo que puedo. Y dicen, bueno, ya, cada vez es mejor, mamá.
Qué bueno, qué grande. Pues me parece fantástico que tus niñas lo comprendan y que te ayuden. Lu Vives, fundadora de la asociación Hola, ¿qué tal Afasia? En redes sociales se te puede encontrar como @HQTAfasia, que trata precisamente de dar visibilidad a este trastorno que padecen más de 350.000 personas en España. Te agradezco con el corazón, te doy las gracias por contar tu experiencia en Poniendo las Calles y por ayudarnos. Un abrazo enorme.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Ha sido muy guay. Muchas gracias.
Muchas gracias, cielo. Las 5:33, hora menos en Canarias. Hay tantas calles que poner, hay tantas razones para dar las gracias. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more?
La
canción que cambiara la vida de arriba abajo a Tom Jones. Una canción del año 65 que compusieran Liz Reed y Gordon Miles. Una canción que componen para que un tal Tom Jones grabara la maqueta para que luego Sandy Shaw la pudiera escuchar y que la grabara ella. Sin embargo, se la quedó Tom Jones y qué pedazo de éxito tuvo con esta gran canción. Vea, un par de mensajes que vamos con Gonzalo.
Bueno, el de Chanito que dice que ha descansado, ha ido a la playa, ha tomado también algo con los amigos que hacía tiempo que no veía y nos manda saludos desde La Gomera. Dice, aquí mucha calima, es lo único malo. O Katy García nos cuenta que ha estado con sus hijas y nietos y, por supuesto, haciendo torrijas, dice, para mi yerno, Manolo, que es que le encanta cómo las hago.
La pregunta del día, sin lugar a dudas, es cuántas torrijas han caído en esta Semana Santa, porque han caído unas cuantas. Y yo quiero dar las gracias a José Flores Alfonso, que es el que me dice que del 3 al 6 de junio es cuando se va a celebrar el Rocío, del 3 al 6 de junio de 2022. Así que, en José Flores, muchísimas gracias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, aunque a menos 10 le demos la del pulpo como todos los días. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
¿Cuántas torrijas han caído? Cuéntamelo.
Pues tengo que decirte, pulpo, que me he controlado. Esta Semana Santa no me ha caído ni una sola torrija.
Pero no puede ser. Eso no es una persona normal, ¿eh? Cuidado.
Lo sé, tremendo. Si me escucha mi abuela, probablemente se enfade bastante conmigo, porque mi abuela era la gran artífice de las torrijas en mi familia. Esta Semana Santa no la he visto. Y entonces, claro, pues me he quedado sin comer torrijas.
Bueno, entonces, a ver si la semana que viene hacemos unas torrijas y por lo menos para que se te quite un poco la desazón, ¿no?
Hombre, pues yo me paso por el estudio, ya lo sabes, ¿eh?
Claro, y más sin comida, ¿eh?
A mí me pegas un silbidito y ahí estoy.
Correcto, que te paras, ¿eh? Ahí a través de la ventana, ¿eh?
Si no pasa de largo, si pero no pasa cuando de largo, huela chorizo.
Sí, cuando ve aquí manduca, no veas, ¿eh?
Si hay chorizo, ya sabes que yo soy como un tiburón cuando huele sangre.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué nos va a contar Herrera?
Bueno, final de Semana Santa, toca hacer balance de lo que han sido estos días y lo vamos a hacer con Carlos Herrera, que vuelve a su horario habitual en la cadena COPE y que es el comunicador, yo diría que indicado para hacer valoración de este final, que por fin ha llegado acompañado de buen tiempo, sin restricciones y con unos muy buenos datos económicos que vamos a repasar. Así que, la verdad, no podía ir mejor. Por lo demás, pulpo, vuelve la actividad política. Esta semana vamos a conocer más detalles acerca de las elecciones andaluzas y también tomará posesión el presidente de Castilla y León. Al acto no va a acudir Feijóo y eso ya le ha valido a Feijóo algún enfado en la Junta Castellano-Leonesa. Así que vamos a escuchar a Herrera y a sus colaboradores para saber si la postura que adopta Feijóo de no acudir a la toma de posesión del primer gobierno que se forma PP-Vox es una decisión acertada o no. No dejamos las elecciones porque a una semana de la segunda vuelta en Francia, estos días se va a hablar mucho del papel de Marine Le Pen ahí en ese país, se hablará sobre las posibles consecuencias que pueda tener su ascenso en Europa, de por qué se ha producido este ascenso de los partidos más radicales, cómo se presentan los comicios para Macron. Todo ello nos va a hablar de ello un politólogo e historiador francés que será el encargado de hacernos entender el por qué estas elecciones son tan importantes para Europa. Porque habrá mucha gente que vea la cara de Macron y de Le Pen en los periódicos y todavía no sabe pues cómo le va a afectar esta nueva formación de gobierno. Va a ser importante que lo sepamos. Y por último, pulpo, estos días la hepatitis infantil ha ocupado varios titulares en los grandes periódicos de España.
Es verdad.
Ya son 73 casos, 3 en nuestro país, y nosotros vamos a hablar con varios expertos para que nos cuenten bien qué es una hepatitis, qué sabemos sobre este brote, dónde puede estar su origen, que esto es importante. Es un tema delicado, pulpo. Tiene preocupada a muchas familias, claro. Y a partir de las 6 pues vamos a intentar aportar algo de luz sobre este problema.
Genial, Gonzalo. Pues ya sabes que podéis contar con nosotros, que los ponedores tenemos la capacidad de mutar, de ponedor. Nos convertimos en fósforo y en fosfonauta y ahí estamos, recibiendo información y participando con vosotros.
Siempre bien recibidos, pulpo, ya lo sabes. Un abrazo.
Un abrazo, Gonzalo. Que tengas un gran día. Son las 5:38, las 4:38 en Canarias. Quiero dar las gracias a Fermín Álvarez, a Antonio Pérez Pardo, a Wilmer Vicent, a Miguel Gómez García, a Miguel Torbisco y a Elkin. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Que sepáis que nos ayudáis un montón. Mil gracias por estar con nosotros, porque ahora vamos a dedicar un breve espacio de tiempo a la gente que lleva currando un montón de horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Es que hay un montón de gente que lleva trabajando desde las 11, 12, 1 de la madrugada. Tienen que tener su espacio. Hay que mencionar las profesiones, el sacrificio, el esfuerzo para salir adelante. Recibimos mensajes a través de facebook.com/poniendolascalles, en mi Instagram, el pulpo oficial, e incluso a través del 662-942-605. Pero es Hugo Manuel, un ponedor de calles que desde hace 2 años nos cuenta que nos descubrió que transporta semillas de frutos pendientes de germinación en invernaderos europeos. Dice Pulpo, a por el lunes.
Gema Muño, que es auxiliar de enfermería, dice que ella está en el Hospital de Toledo, en la zona de las urgencias, y que le encanta escuchar el programa.
Muchas gracias.
Buenos días, soy ponedor y llamo desde Málaga para llevar la gente a su lugar de trabajo. Transporte de viajeros, pues lo dicho, desde Málaga, Maxi, soy ponedor, gente.
Muchísimas gracias, Maxi, por tu mensaje en el 662-942-605. Jesús Aparicio nos escribe, nos dice que está pasando por Rueda. Dice Pulpo, aquí los campos tienen pinta de estar muy verdes y muy bonitos. Qué pena no sea de día. Soy médico, voy a visitar a mis padres que viven en León.
Silvia Cabedo es profesora de secundaria y, bueno, hoy se ha despertado tempranito, dice, para empezar a preparar cosas de cara al tercer trimestre.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Hola. Desde Almería, desde Elegido. Estamos poniendo los invernaderos para que luego tengamos buenas frutas, buenos pimientos, buenos tomates. Y soy ponedor.
Muchísimas gracias, que hay mucha gente que está trabajando y currando o preparándose. Dice Jessica que se levanta antes, hoy en concreto, para hacer algo de ejercicio antes de entrar a trabajar en Bricomart, en Alcobendas.
Nos ha escrito Rosa María Pino, es limpiadora y dice, a mucha honra, ¿eh?
Ole.
Nosotros somos imprescindibles desde Cádiz.
Así es.
Buenas noches, Burpo.
Hola.
Aquí Diego de Sevilla, en ruta para Madrid, para llevar productos fresquitos para que coma la gente. Que me encanta escucharos por las noches y que nos sentimos más acompañados con ustedes. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. Pues la ronda de ponedores hasta aquí. Muchísimas gracias. Hay un montón de mensajes que se han quedado pendientes de leer. Mañana lo haremos aquí en el programa del martes 19 de abril. Pero el tiempo va avanzando a menos 10. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y ahora llega el momento de detener el tiempo con nuestra máquina. Sobre todo porque con la Unión era noticia la semana pasada por el fallecimiento de uno de sus integrantes, y lo que vamos a hacer esta semana es rendirle tributo y recuerdo a esta banda, a estos músicos geniales. La canción de hoy, por ejemplo, nos lleva hasta el año 84, cuando se convertía en número uno, pero también nos preguntamos qué sucedía en España en ese año. Bueno, pues ese año, en 1984, era cuando se presentaba ni más ni menos que el Seat Ibiza.
La pasión por la tecnología nos ha llevado a hacer un coche como el Seat Ibiza. Diseñado pieza a pieza con la colaboración de los mejores especialistas del mundo. Con la fuerza del motor System Porsche.
Pues ese mismo año, en 1984, sonaba por primera vez Lobo Hombre en París, que, bueno, está considerado como uno de los grandes éxitos del rock en español de los años 80. La canción está inspirada en el cuento Lobo Hombre, escrita por el autor francés Boris Vian, de 1947. Esto es todo un pelotazo al corazón.
Cae la noche y amanece en París. En el sobre París ha transformado en hombre a Denise. Rueda por los bares del boulevard. Se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está frenando ¡Gracias!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 4 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos que seguir con el desarrollo del programa de manera normal. Nos tenemos que meter en el mundo del motor con Alfonso García, que es un experto, es motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que desde finales de 2020 ya está en marcha la construcción del túnel submarino más largo del mundo, que va a unir, ni más ni menos, atención ponedor, Alemania y Dinamarca.
Sí, sí, este megatúnel que conectará a Fehmarn, Alemania, y las islas de Lolland, en Dinamarca, tendrá una longitud de casi 18 kilómetros. Se trata de un proyecto con un presupuesto de 7.000 millones de euros, que irá por debajo del mar Báltico, a casi 40 metros de profundidad. Será un túnel para carretera y ferrocarril, con 2 autopistas de doble carril y 2 vías de tren electrificadas, que van a permitir reducir las horas de viaje entre ambas ciudades. Un coche podrá tardar en torno a los 10 minutos. La obra de este megatúnel se inició en 2020 en la parte danesa y hace unas semanas en el lado alemán, y tiene previsto estar acabado dentro de 7 años, en 2029.
Permíteme un momento, Alfonso, que quiero mandar un abrazo a Rocío Fumanal, que está en Algete, es parapléjica, nos está escuchando y dice que le ha gustado muchísimo pues cómo hemos tratado el tema de la fascia y que ha estado muy pendiente de la entrevista pues que le he hecho a estas dos protagonistas en esta mañana. Así que, Rocío, muchísimas gracias por tu mensaje y por tu escucha. Pero atención, Motorman, porque se suspende la celebración del Salón del Automóvil de Pekín, pero esto me preocupa por culpa de la nueva ola de coronavirus en China.
Sí, el llamado Auto China 2022, que se tendría que celebrar en Pekín, en Beijing, del 21 al 31 de abril, se ha suspendido y se pospone hasta nuevo aviso, pendientes de la nueva subvariante de Omicron. En esta edición del Salón del Automóvil de Pekín estaba previsto que se presentaran las últimas novedades de marcas europeas, como el subeléctrico EQS de Mercedes, la nueva generación de la Serie 7 con el i, así como el prototipo de la berlina eléctrica Aero B de Volkswagen, modelo que sustituirá al Passat.
Es verdad que con la crisis energética que estamos viviendo está aumentando el interés por los coches movidos por gas, aunque son la última opción entre los vehículos que tienen etiqueta eco o etiqueta eco de la Dirección General de Tráfico. Pero Motorman, cuéntanos, ¿qué ventajas ofrecen estos vehículos?
Efectivamente, la crisis energética agudizada por la invasión de Ucrania, los combustibles por las nubes en máximos históricos, el gas también lo está, el gas licuado de petróleo, GLP, está rozando el euro por litro, y a pesar de ello cuentan con más ventajas que los híbridos e híbridos enchufables. Un vehículo movido a gas, a GLP, al contar también con un depósito de gasolina, permite superar autonomías reales de más de 1.000 kilómetros. Otra ventaja son los tiempos de repostaje, similares a un diésel o un gasolina. Cuentan, como los híbridos, con etiqueta eco, y además la gran mayoría de las estaciones de servicio existe surtidor de GLP, de autogás. Recordemos que el GLP también tiene el descuento de ayuda de 20 céntimos el litro.
Y ya rápidamente, que tenemos a Carlos Herrera preparado, vuelven a estar en marcha en la Escuela de Conducción Volkswagen Driving Experience. ¿Qué novedades traen los cursos este año?
A ver, estos cursos que realmente son muy interesantes y recomendables, que pueden mejorar mucho nuestro nivel de conducción, el aumento de la seguridad vial. Además, no lo vamos a pasar realmente muy bien. Es toda una experiencia de conducción. Volkswagen, con las primeras citas en el circuito de Montmeló el 3 de mayo y los días 2, 3 y 4 de junio en el circuito del Jarama. Una de las novedades será la posibilidad de vivir una experiencia exclusiva con Luis Moya, copiloto y embajador de la marca. Los cursos contarán con los últimos modelos de Volkswagen, como la novedad eléctrica ID5, el nuevo suburbano coupé Taigo, así como el novedoso Polo GTI con 207 caballos. Los cursos IDR GTI y Race Tour están abiertos a cualquier conductor con permiso de conducir.
Pues Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él comienza a las 6, pero a menos 10 recibe su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Días.
Oye, qué gozada de madrugada te marcaste aquí en COPE en directo.
Ah, ¿lo oíste?
Lo oí un ratito, lo escuché, porque ha sido una Semana Santa de muchísima celebración y de muchísima emoción, ¿eh?
Sí, porque ha sido una vuelta a la Semana Santa que conocíamos, ¿no?
Sí.
Y en todos los sentidos, ¿no? Desde los atascos hasta los pasos, hasta la música, hasta el sol, bueno, y hasta la inclemencia en algún momento.
Sí, porque además se cumplió un poco lo que Rafael Marcha en una de sus canciones sucedía en Sevilla, y es que llueve en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, un hombre se cargó el Martes Santo, literalmente, ¿no? El lunes todavía medio, pero el martes se lo cargó, pero ya salgo yo.
Yo tuve una experiencia, viví con mucha intensidad, porque yo estaba en Estepona toda la Semana Santa con mis padres y con la niña, y vi el momento en el que se juntaba el Santísimo Cristo del Amor, que procesionó por Estepona, pero se cruzó en una de las calles con la Virgen de la Esperanza, y vivimos con una intensidad el que los costaleros se arrodillen para que la gran imagen pueda descender y arrodillarse ante el Señor. Me pareció algo tan bonito, Herrera, y eran las 2 de la mañana, un silencio, una emoción, como muy pocas veces, ¿eh?
Claro, lo que viene siendo la Semana Santa y los detalles y las cosas, y en cada lugar con su característica.
Sí, es verdad, ¿no? es verdad. Bueno, Herrera, vamos a recordar la figura de un gran productor musical, de un gran músico, un tío que cobraba una pasta cuando alguien quería contar con él, porque es verdad que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Me estoy refiriendo a Bernard Edwards, un tío que, por ejemplo, Rod Stewart decía que hacía magia con las partituras y sobre todo con las sesiones de grabaciones con grandes artistas.
Es verdad, es el caso de Edwards, sí. Sí, fíjate lo que estás poniendo, ¿eh? Que...
Exacto.
Trayazo,
¿eh? Exacto, el de Freak con los Chic. Esto es una obra maestra, pero también me he currado elegir grandes producciones musicales que él ha dirigido con mano de hierro, porque al parecer este era uno de los que daba collejas literalmente a los artistas cuando las cosas no salían bien en las sesiones de grabación, porque decían, oye, que hay una compañía que está pagando muchísimo dinero por estas sesiones, hay que aprovechar el tiempo. Mira, Le Freak, este es un temazo de Bernard Edwards, pero, por ejemplo, una de sus grandes producciones musicales la hacía con Rod Stewart. Esto es un discazo que saca Rod Stewart allá por el año 1984 aproximadamente, en mayo del 80 concretamente, y fíjate cómo suena este Losing You de Rod Stewart con la producción de Bernard Edwards. Suena muy bien. Ciertas características que eran muy similares en diferentes grupos y diferentes producciones musicales. Por ejemplo, con Diana Ross también le hizo un disco que funcionó muy bien. Este sonido era el de Bernard Edwards en todas sus composiciones y mira, producciones.
Este otro es bárbaro.
Es buenísimo.
Bueno, y Rogers, que ahí estaba...
También, claro, mano a mano.
Estaba mano a mano porque Rogers es fundamental y Diana Ross tiró de él para hacer el Upside Down, el Upside Down entero, ¿no?
Sí, todo el disco, Herrera, todo el disco. La verdad que es una gozada. Yo estoy descubriendo a Diana Ross estos días. Qué mujer más guapa, por cierto, ¿eh?
Pues sí, ¿verdad?
No me extraña que Julio Iglesias se enamorase de ella y ahí no funcionaran bien las cosas. Pero oye, que se hicieron un tema juntos y también estuvo muy bien. Herrera, que te toca a ti, que comienzas tú en 5 minutos.
Bueno, pues a ver qué hago y qué hago hoy.
No sé, deberías tener un gesto de cariño con José Andrés, con el chef, ¿no? Que le han destruido el pues todo lo que había montado en Ucrania para ayudar y un...
Sí, bueno, pero yo le conozco, lo volveré a montar.
Pues sí, de verdad. Es lo mismo, fíjate, ayer lo publiqué yo en mi Twitter y es eso. Ah, que se lo cargan, no pasa nada. Volverá a hacer otro porque él lo que necesita, él necesita ayudar.
Uh-huh. Es un gran tipo.
Lo tienes que presentar un día, ¿verdad?
Yo te lo presento cuando quieras. Yo, los veranos nos vemos. Bueno, cuando viene por aquí, uh-huh, me avisa. Siempre uh-huh echamos un rato.
Bueno, pues el resto de la información te lo paso ahora mismo por WhatsApp.
Vale, pásamelo, que es que estoy un poco despistado.
Vale, pues es called Vincent May in the Cant.
Con Vincent and the Kun.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo, el sábado por la tarde, en 13.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche. Disponemos de la flota más amplia del mercado. Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado. Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa. 40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
En el tradicional mensaje de Pascua, el Papa Francisco se ha dirigido al mundo entero para proclamar que Cristo ha resucitado, aunque al igual que le sucedió a los discípulos, nos cueste creer que verdaderamente haya vencido a la muerte en medio de esta Pascua ensangrentada por la guerra. Hemos visto ciertamente demasiada sangre, demasiada violencia, pero mirando las llagas gloriosas del resucitado, nuestros ojos incrédulos se abren y nuestros corazones endurecidos se liberan para dejar entrar el anuncio pascual. No es una ilusión. Cristo ha resucitado verdaderamente y hoy, como puede comprobarse, tenemos más necesidad de Él al final de una cuaresma que parece